No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, utilizaremos información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. En la dirección detrasdeloaparente.blogspot.com.es pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y sin darse cuenta se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas. Pero sobre todo, lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo. Poco a poco, claro está. Empezando como él mismo recomienda, por el principio. Pues es un conocimiento progresivo, que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios, mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada, y ser humano, con mayúsculas, sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada, y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser, disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. Buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy se titula El universo, el pensamiento y los principios cuánticos. La realidad general es cuántica, es energía pura en movimiento. Es la matriz de todas las realidades y de todo el universo. Así podríamos definir a la ilusión de la realidad como una proyección holocuántica tridimensional de la realidad general. Y aunque la unidad de carbono humano no está programada para percibir esta realidad, pues trabajamos con los opuestos, bueno o malo, blanco o negro, cielo o infierno. Sin embargo, fuimos creados con un cerebro cuántico, aunque no tenemos activada esa función. El pensamiento cuántico recibe los datos en su estado primordial, que es la energía. No son transformados en archivos y los filtros no tienen manera de hacer su trabajo. Entonces, la energía de los datos pasa directamente al cerebro cuántico y éste reconoce el paquete de datos como lo que verdaderamente es y activa la función cuántica. Los opuestos no tienen sentido, tampoco las dimensiones ni el tiempo. La unidad de carbón humano divide todo lo indivisible. Si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada, porque es el opuesto que le corresponde. Todo principio cuántico está oculto de la mejor forma que se puede ocultar, que es estando a la vista de todos. Total, no tenemos capacidad de procesamiento de datos para darnos cuenta de ello. Pues bien, vamos a dar paso a nuestros amigos de tertulia. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. Buenas noches a todos y encantado de estar una semana más.
Muchas gracias. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches.
Bueno, y aquí tenemos a nuestra amiga Vicky. Buenas noches, Vicky.
Buenas noches.
Y a nuestro amigo Vicent, al control de técnico. Buenas noches, Vicent. Pues bien, vamos a dar forma a esta tertulia hablando del principio, de los principios cuánticos, del universo y del pensamiento. Y bien, pues cuando queráis, Mayo, empezamos a hablar de este tema interesantísimo.
Pues muchas gracias, Vilma. Y sí, la verdad que es interesantísimo y fíjate que estamos aún en los comienzos de los primeros artículos de Detrás de lo Aparente, cuando el blog se inicia ya en 2011. Y curiosamente, todo lo que has leído y, bueno, la información es mucho más profunda. Invito a la gente que nos oye a que entre en www.detrasdeloaparente.blogspot.com para leer con un poquito más de detenimiento lo que acabas de
resumir
de
un poco
por voz, ¿verdad?
Sí.
Sí, resumir un poco. Entonces, fíjate que, en definitiva, hablar de cuántica, ya comentábamos o hicimos alguna alusión en los programas iniciales, sobre que el universo es información y consciencia. Y que, hablábamos también de nuestra otra parte, la parte no humana, la parte del ser, la parte divina, ¿vale? Y la definíamos, si os recordáis, como que es el ser, es información consciente de sí misma, lo mismo que la fuente, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese jardín de momento. Entonces, cuando pasa un tiempo y empiezas a ver y a releer estos artículos, pues evidentemente no retienes todo, ¿verdad? En su momento, cuando uno lee, es un principiante y empieza un poco a moverse en el camino de la búsqueda de su verdad, este tipo de artículos, hablar de energías, hablar de conocimiento, como os diría yo, cuántico, parece un poco como si alguien se estuviera quedando con alguien, ¿no? Y tratar un poco de impresionarle con términos que no conoce. Pero cuando pasa un tiempo y uno ya está rodado y uno ya tiene un bagaje, te das cuenta de que es todo tan claro y tan sencillo que cuesta al principio entenderlo. Y os voy a poner un simple ejemplo para que veáis la importancia de esta información y conciencia y consciencia que es el universo, cómo funciona, ¿no? Mira, los griegos, cuando en la época de Platón, Aristóteles, bueno, lo que eran los filósofos de la tradición, pues fijaros que ellos no tenían conocimiento informático. Entonces, bajo mi punto de vista, después de analizar y de desgranar bastante la información, entiendo que ellos lo más próximo al bit, me refiero al bit informático, al 0 y al 1, el código binario. Fijaros que el 0 y el 1 representaría el todo y la nada, ya estamos hablando de una dualidad dentro de un mundo dual, como es el mundo de la materia. Fijaros que ellos no podían describir algo que desconocían, y de alguna manera la alusión al átomo era lo más parecido a la interpretación de esa información que ahora mismo la informática nos puede dar con ceros y unos, pero en este caso era inventando o reinterpretando esta información que os doy en base a lo que es la partícula más elemental de la materia que conserva todas sus propiedades, que es el átomo, ¿no? Uh-huh. Y definían el átomo pues como como una dualidad, como un protón y un electrón. Evidentemente les pudiera faltar ese tercer elemento que los une, que sería el neutrón, ¿verdad? Entonces, bueno, sin entrar en más detalle, simplemente os hago esta pequeña anotación para seguir hablando de la importancia que significa y qué supone hablar de información, y cómo ya los antiguos, en lo que es la realidad subjetiva, que es la que digamos nos mueve, la que interpretamos como materia y la que vemos como materia, lo que nos entra por los ojos, lo que interpretamos por los cinco sentidos, ¿vale? Eso es un poco lo que llamamos la ilusión, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando ya nos tratamos de trasladar fuera de lo que es este espacio donde habitamos, estas tres dimensiones más el tiempo, que sería la cuarta, cuando ya tratamos de dar un salto más allá a esa realidad general de la que hablábamos al principio de los programas de radio, y ahí tenemos que hablar de aspectos meridianamente cuánticos, y ya hablaríamos ahí de información. Y ahí es donde entraría pues todo este tema de cero y uno. Y bueno, no quiero tampoco divagar mucho más, porque estoy soltando mucha información de golpe y tampoco se trata de impresionar con lo que uno pueda saber o deje de saber, ¿no? Entonces, bueno, me paro aquí y seguimos.
Sí, como primer apunte, porque claro, este tema hay que tratarlo poquito a poco. Bueno, más bien primer apunte, no, segundo apunte, ya has dado tú el primero. Pues haciendo un mapa de carreteras para comprender y sintetizar estos temas, y tratar su relación con todos los demás, sin entrar en muchos conceptos físicos, ¿no?, que nos pueden desviar y que cada cual puede informarse por su cuenta y riesgo, pues eso, como has dicho, podemos empezar diciendo que todo es energía, es información. En nuestra realidad todo tiene su contraparte, ¿no? Bonito, feo, bueno y malo, deseo y necesidad. Una dualidad en la que nada tiene que ver con nada. Pero ¿qué pasa si todo tiene que ver con todo y añadimos una neutralidad que contemple la totalidad y que unifique los opuestos? Porque, a ver, por un lado tenemos el pensamiento lineal y programado, ¿no? Y como ya dije en su día, una línea recta con una sugestión externa inicial, un argumento interior que obedece a una finalidad programada. Este pensamiento nos lleva a flotar en el mar de la improbabilidad, dirigida por pensamientos que no son nuestros y motivados por deseos inducidos o programados. Entonces flotamos a la deriva, arrastrados por la irresponsabilidad de nuestros actos, es decir, una incoherencia, una desunión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Pues cualquier agente externo nos puede hacer pensar que lo que antes era bonito ahora sea feo, o lo que quería ayer hoy ya no lo quiero. Su contraparte nos lleva al mundo de lo infinito, de lo subatómico, de lo cuántico. Un mundo donde todo tiene que ver con todo y todo está relacionado, donde no existe el azar y donde el deseo es sustituido por la necesidad, transformando la improbabilidad del pensamiento lineal en probabilidad y coherencia del pensamiento cuántico. Entonces fusionamos y unimos en coherencia lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, convirtiendo el azar en certeza y la incoherencia en coherencia. Esto como segundo apunte. Vamos a ver el tercer apunte.
A ver qué tercera puntita sale más.
Buah, has dicho todo, todo.
Hombre, bueno, pero todo desarrollable, sí, porque sí. Esto tiene mucha chicha, como se dice, ¿no? Sí. Esto tiene mucha chicha y hay que tratarla además con mucho cariño, con mucho cariño, porque este tema es muy importante y además rompe de alguna manera, crea una grieta. En lo que ya veníamos tratando en programas anteriores, que es el pensamiento lineal. Porque le vamos a poner un espejo de enfrente, ¿no?, a ese pensamiento para ver qué hay al otro lado, y poderlo entender, que es lo más importante, ¿no? Porque la palabra cuántico asusta, ¿no? Sobre todo a personas que no están habituadas a su uso, porque casi parece una palabra que quiere esconder cosas, ¿no? Cuando en realidad lo cuántico, lo podríamos decir lo chiquitito, ¿no? Lo infinito, pero que lo abarca todo. Es complicado de explicar, pero creo que entre los tres podremos hacer una buena imagen del asunto.
Sí, fíjate, Trin, que realmente hablar con cierta ambigüedad también, bueno, los oyentes deben de entender que tener que decir algo sin poder casi decir nada, pues a veces te lleva a situaciones un poco de cierta ambigüedad, ¿no? Porque no puedes dar más pasos porque si ya esto cuesta de entender, tratar de explicar, ya entramos en una profundidad que requiere de una base que ahora mismo, no está creada, ¿no? Son muy pocos.
Claro, claro. Sí,
entonces,
sí.
Hablar de lo cuántico, efectivamente, lo que tú dices, da cierto miedo, pero por otro lado da un poco la sensación de decir, bueno, estos están flipados, están un poco para allá y se están inventando, bueno, aquí una jerga, se están inventando unas palabras, lo están ligando con otros tipos de terminologías de la ciencia para intentar, bueno, decir algo y no decir nada, y a veces pues no es así. Yo insisto en que lo que es importante, que lo que acabamos de definir, que es el bit, fijaros que es lo que los griegos, me quedaría con ese ejemplo que me parece, bajo mi punto de vista siempre, insisto, bastante acertado, de que sería un poco la manera de trasladar lo que es el universo de la materia, del que hablaban los griegos, porque era lo tangible y palpable, lo que ellos pensaban que podía haber, digamos, metido ya en lo más interno e intrínseco de la propia materia, esa unidad que, vamos, que no es visible a simple vista, ¿no? Ellos hablaban de esa dualidad del átomo y a día de hoy lo podemos entender como bit. Y fijaros que estamos hablando todo el rato de información consciente. Una cosa es esa información, cómo la percibimos a través de imágenes, cómo la percibimos a través de los sonidos, sobre todo por nuestros centros de interpretación, que es, pues por ejemplo, por las emociones, cómo vemos una imagen, cómo interpretamos un sonido. Habrá quien, por ejemplo, los sonidos lo interpreten como una agresión y otro que a lo mejor, pues bueno, pues para otra persona esa interpretación será, pues bueno, pues algo que no tiene la más mínima consecuencia, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que en este punto me quedaría en lo que os digo. Hablar de información, que es hablar del bit como unidad básica, como el cero y la nada, el todo y el uno. Y esto pertenecería a esa realidad general de la que solamente percibimos chispazos, por lo que ya hablábamos en su momento, porque nuestros cinco sentidos palpables y contantes no son capaces de, digamos, de traspasar una membrana que nos daría, digamos, acceso a ver qué es lo que sucede en otros espacios mayores, que ya se necesitan más sentidos. Y esos chispazos, recordar que hablábamos, sobre todo, del poder del sentir y de la intuición. Es decir, acordaros de la intuición cuando hablábamos, que es lo que tienen desarrollados otras especies que no las llamamos racionales, que existen en el planeta, pero por ejemplo, ¿quién le enseña a un pájaro a construir un nido? ¿Quién le dice a un bebé recién nacido cómo tiene que amamantarse cuando su madre lo pone en la teta? O esa razón, eso diríamos que sería la intuición, ¿no? Pero fijaros en el sentir, ¿no? Cuando realmente sientes que alguien te piensas en algo, alguien, y de repente ¡pam!, te está llamando, ¿no? O lo que decíamos, ese que está en la parada del autobús y que siente que alguien le mira, se gira y efectivamente alguien le está mirando, ¿no? Eso, ¿cómo lo puedes saber si los cinco sentidos prácticamente no te dan información para que eso suceda, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de esos sentidos que nos quedan, que los tenemos originarios. Por eso, como bien decía Vilma, inicialmente el cerebro cuántico lo tenemos como especie, como seres humanos que somos, venimos ya con él, pero la programación lo que hace es que quede totalmente capado y quede, digamos que, inaccesible para que pueda desarrollarse ese tipo de información que efectivamente, más que lineal, es información cuántica, es decir, que la información no queda guardada en carpetas, donde tú para buscar algo, pues irías y buscarías en esta carpeta, sacarías la información, la guardarías, ¿vale? Lo cuántico es que toda la información se interrelaciona entre sí misma y tienes acceso a toda la vez. Es como si trabajaran, como os diría yo, el hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, ¿no? En lugar de cada uno ir por su lado, los dos trabajan en perfecta combinación. Y entonces es cuando se consigue esa riqueza y se consigue pues, resultados, digamos, que ya son más próximos a la magia y, digamos, que despejaríamos lo que son resultados propios de la percepción de la ilusión.
Eso es, y por eso la información está se mantiene en estado puro. Pero claro, necesitamos inutilizar arquetipos implantados para poder procesar esa información tal como nos viene, cuánticamente.
Exacto. Fíjate una cosa, Tridi, la información, cuando tú la recibes, lo que tienes es que ordenarla, porque la información, ya hablamos un poco del caos de donde viene, ¿no? La información es caótica, pero se mueve en un entorno perfecto y estructurado. O sea, no hay, como decía, me remito a la frase de Albert Einstein, que decía que Dios no juega a los dados. Cuando dice eso es porque no quiere decir que las cosas, el universo, las reglas por las que se somete, por las que se mueve, por las que todo tiene un sentido en la creación, esto no está de la mano del azar, ¿vale? No son dados que tiras y cada tirada tiene una no sé, una posición con una numérica, ¿no? Entonces, todo está ligado. Y esa información que se recibe, cuando ya uno tiene lo que digo al principio, esto no quiero tampoco parecer lo que no soy, no quiero parecer pedante, pero cuando tú empiezas a hacer un estudio, empiezas a hacer una investigación de algo que realmente, bueno, vas desarrollando por tu cuenta, porque son necesidades que surgen en tu despertar, en tu camino como buscador, que se proyecta hacia encontrador de su propia verdad, ¿no? Esta información, estas certezas que tú recibes es, al fin y al cabo, información consciente que te está llegando de fuera. Y tú lo que tienes es que esos paquetes de datos que te llegan es interpretarlos, ordenarlos y darle un sentido lo más, lo más exacto para que el mensaje quede perfectamente decodificado.
Bien, si os parece, vamos a hacer un alto aquí y continuamos en breve. Hasta ahora.
Hey!
Bien, pues volvemos con este tema sobre lo cuántico, el pensamiento, el universo y los principios cuánticos. Ya habéis tratado prácticamente más o menos de todo, de todos los puntos, los habéis tocado. Evidentemente todo esto hace falta entrar más en profundidad y hablar sobre ello, bueno, pues durante mucho tiempo, eso está claro, ¿no? Pero resumiendo un poco de todo lo que habéis comentado, en realidad nuestro pensamiento de forma lineal, como estamos programados, funciona de esa manera, ¿no? Dualmente, con los opuestos, enfrentados siempre, ceros y unos, pero siempre siendo uno o lo otro. Y el pensamiento cuántico no funciona así. El pensamiento cuántico es una unificación del cero y uno. Es decir, es la trialidad, es lo que en el átomo, como bien hablabas, Mayo, era el neutrón, que era el que hace el equilibrio entre el protón y el electrón. Eso, un poco resumiendo lo que habéis comentado. Y...
Sí, hay muchas más también, ¿eh? Hay muchas más. Yo, pues, por ejemplo, entre la línea que une el cielo y la tierra es el horizonte, entre el blanco y el negro está el gris, o sea, pues siempre sí, hay trialidades, claro. Solo que esa trialidad, ese tercer elemento, que el elemento equilibrante, no está a la vista.
No.
Hay que buscarlo.
Exacto. Sí, es una es una cosa que uno se da cuenta cuando empieza a darse cuenta primero de esa conciencia artificial que tiene, intenta ponerla de lado, intenta quitársela directamente, ¿no? Y entonces es cuando empieza a percibir que el mundo, que el universo, que la vida, lo que te ofrece no son esos opuestos ni mucho menos, es todo complementario. Los ceros y los unos se pueden dar a la vez, o sea, pueden ser
exacto, en el mismo instante,
eso es, o sea, no te das cuenta que la vida no te está poniendo en contra una cosa de otra, que es como nos hacen ver el que el hombre contra la mujer, lo otro contra lo otro, o sea, todos nos lo ponen enfrentados, ¿no? En un mundo dual de verdadero tira y afloja, ¿no? Para que haya siempre una resistencia y una aceptación a lo que existe, y es porque no se puede ver. Pero está ahí, esa energía está ahí. Sí.
Claro. Mira, te iba a decir un ejemplo claro de esa realidad, de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se puede pensar de forma cuántica. Mira, de forma lineal, el divide y vencerás, que hemos hablado que tantas veces los oscuros, los que nos dominan, los que nos someten, tanto aplican, ese divide y vencerás, lo que acabas de decir, por ejemplo, viene como anillo al dedo. Fíjate que separar la razón de género por hombre y mujer, al final lo que hace es que estemos enfrentados, claro. Que el hombre tenga unas cualidades, la mujer tenga otras, cuando realmente somos seres humanos. Es decir, Vilma, si yo a ti te veo como un ser humano y te hablo como un ser humano y tú me ves a mí como un ser humano, nos entenderemos de una manera distinta que si yo miro a Vilma como una mujer, bueno, pues que, a ver, físicamente es más débil a lo mejor que el hombre. Lo digo hablando de género, no hablando como personas, ¿vale? En fin, te vengo a decir que esas razones que tienden a separar, que no tienden a unir, precisamente es cómo queremos nosotros proyectar y enfocar. Esto me pasa mucho y mira, yo ya a veces te cansas, ¿no? Porque hay conversaciones, pues bueno, pues que en temas en razones de género, pues bueno, pues al final acaban enfrentando, ¿no? Y dices, mira, si es que si te tengo que hablar como una mujer, a una persona, que no sé, a una mujer, por ejemplo, valga la redundancia, si la tengo que ver así, es que nunca podré decir lo que debo decirle, es que si la veo como un ser humano, ¿no? Como alguien que, bueno, que simplemente la razón de sexo simplemente lo que nos hace es al ser humano complementarlo. Somos un complemento el uno del otro.
Sí,
claro. Y claro, entonces es diferente el enfoque que puedas hacer cuando hablas como ser humano, incluso con una persona de tu mismo sexo, con un hombre. A Tridi le puedo decir tranquilamente esto si lo veo como un ser humano, pero lo mismo que lo haría contigo, Vilma, y como y con cualquier otra mujer, ¿no? Y yo creo que esa sería un poco la forma de ver el pensamiento cuántico, de buscar cómo la información que va en una carpeta de hombre-mujer, cómo la puedo centrar, digamos, coordinar esos datos, ¿no? Para que al final, bueno, lo que tengo que decir tiene que ser pensado y sentido, como yo veo a esta persona, pero como ser humano.
Claro.
Sí, mira, cuando hablábamos de la dualidad onda-partícula, ¿no?, de la mecánica cuántica, en algún programa anterior, donde las señales del camino no eran otra cosa que información en forma de onda, que al ponerle atención con nuestra voluntad se transformaba en una partícula, ahora podemos relacionarlo, quizás, con el tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Entonces, el tiempo es información. Por lo tanto, es una onda. Si nosotros, a través de la coherencia y de nuestra voluntad como motor de acción, ejecutamos nuestras decisiones partiendo con una intención inicial, la llevamos por una voluntad sostenida basada en una necesidad, como argumento, ¿no?, y la acabamos con un propósito final coherente, habremos puesto nuestra atención en un punto concreto de esa onda de tiempo, llamémosle futuro, transformando ese futuro en una partícula que se manifiesta como presente.
Exacto.
De este modo, donde antes flotábamos a la deriva en un futuro incierto, pues ahora tenemos un rumbo marcado.
Muy bueno.
Por lo tanto, hemos tomado la responsabilidad de nuestras acciones y controlamos, en cierto modo, hasta cierto punto, nuestro destino. Y el pensamiento cuántico es eso, es unificar los opuestos, contemplar la totalidad y responsabilizarnos de nuestras decisiones al hacerlas nuestras, no depositando esa responsabilidad en agentes externos, en los demás, ¿no?, sino en nosotros mismos. Entonces nos convertimos en partículas, en una particularidad y no en una marea de improbabilidad humana, ¿no?, movida por los vientos del momento, ¿no? Es crear nuestra realidad. Ser los líderes de nuestra vida y no los esclavos de nuestros deseos, que es como organizando un poquitito de todo lo que ya hemos hablado.
Claro.
Muy bueno.
Totalmente de acuerdo.
Muy bueno, Trudy.
Una reflexión
buenísima.
En la línea y
sí. Sí. Es que, claro, cuando hablamos del pensamiento cuántico, claro, tenemos que hablar, evidentemente, de pasar de ser incoherentes a la coherencia. De ser.
Inconscientes.
Y de ser irresponsables, ¿no?, a ser responsables. Porque estás siendo de la inconsciencia a la consciencia, estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Y esa es una cuestión fundamental para darse cuenta de que la energía está ahí y de que tú
para
puedes...
Para unificar esa dualidad.
Efectivamente, claro, sí, sí, y de que tú eres, es la persona la que hace posible esa unión, esa fusión, y es la que hace posible lo que tú estás comentando tan bonito de hacer esas improbabilidades, ese mar, ese caos en el que no sabe uno dónde va a terminar, en coger el timón y hacer realidad aquello que tú quieres que sea así. O sea, es algo tan bonito,
marcar un rumbo.
Tan bonito, sí. claro, es algo tan bonito que bueno, que no puede sonar a fantasía, y porque es una cosa real, es una cosa que lo podemos realizar, es un experimento.
Se siente.
Es experimentar, o sea, esto no es ninguna teoría, ¿no?
Solo hace falta poner voluntad.
Claro.
Esas son las velas.
Claro.
Esas son las velas de ese navío del que hablaba Vilma.
Claro.
La voluntad es indispensable, es un requisito, te lo digo, en todo camino de un buscador, tratando de ser encontrador, y la voluntad significa ganas. Entonces, cuando uno entra en ese compromiso, fíjate que con la voluntad es cuando consigues terminar esa triada de la que hablabas al principio, Trudy, de ser coherente en pensamiento, en palabra, y cuando lo has dicho, llevarlo a la obra. Mientras tanto, la energía de pensar y decir, si no se lleva a la obra, esa energía queda ahí atrapada, se contamina y como tal se pudre, con lo cual termina siendo infeccioso y contraproducente para uno.
Y flota. Y flota en el mar del azar.
Sí.
Exacto. Sí. Exacto. Entonces, bueno, como veis, está todo absolutamente
relacionado.
Todo ligado. Desde lo que hemos venido hablando desde el inicio.
Sí.
De estos.
De la realidad, empezando por la realidad.
Hace poco lo estábamos hablando y sobre todo lo que hablábamos y lo que decíamos, ¿no? De la importancia de que hablar de cuántica simplemente es esa energía que es algo etéreo, es que claro, es complicado de transmitir y de explicar, porque a veces uno por más flashes es que pueda tener es que no es descriptible, ¿no?
Es que estos temas son para sentirlos, porque llevan implícitos una energía consciente, una información consciente que te traspasa y te llega. El problema es poderla intelectualizar, porque aquí ya entraría el tema de la experiencia de cada uno y poder aplicar esa información a hechos concretos, ¿no? Y por eso estamos un poquitito así etéreos, ¿no? Estamos un poquitito gasificados, ¿no? A la hora de explicarlo, porque como tiene que ver con todo, particularizarlo en un hecho concreto cotidiano es complicado, pero ya más o menos ustedes dos ya lo han dicho, ¿no? Cuando tú puedes la autoobservación tiene que ser cuántica porque unifica, ¿no? Ves los opuestos y los observas, entonces solo contemplando esos dos polos eres capaz de unificarlos, ¿no? En la realidad, ¿no? En parar ese pelo.
Exacto. Ahora que lo comentas. Perdón, Pilar.
No, sigue. Di Mario.
No, que te he interrumpido hoy.
No,
estamos aquí.
Lo que estaba.
No, micrófono,
no, lo que estaba. Lo que me estaba dando pie, Tridi, lo que es el fundamento. Pero hay también hay otra cosa que también ejercemos poco, ¿no? Y es el escuchar. Yo me doy cuenta que cuando dos personas hablan, es difícil. Normalmente no suelen escuchar. Suelen andar con sus, escuchándose a sí mismas.
Fíjate, no te voy a interrumpir mucho. Ni escuchan, ni se escuchan.
Sí.
por eso lo de autoobservarse.
Claro.
Observar y autoobservarse.
Claro.
Mira, quería hacer ahí un matiz
sí.
Con lo que habláis de la observación. Mira, y es importante porque hay varias maneras de alcanzar esa iluminación que, si le llamas así, que te puede permitir, interpretar, ¿no? Siempre esa tercera energía neutra, ¿no? Cada uno en la vida, como bien decíais, tú te tiendes a polarizar a ser positivo o ser negativo. Cuando a uno le preguntas, lógicamente, por no quedar en ridículo, te dirá, yo siempre soy positivo, ¿no? Aunque realmente luego cuando lo tratas, pues es la persona pues aterrada por los miedos, todo le va a salir mal, todo lo ve desastroso, ¿vale? Pero fíjate, lo que os vengo a decir, encontrar ese equilibrio, lo que te decía, entre hombre y mujer, el punto medio, vamos a equilibrarlo y vamos a tratarnos como seres humanos para que no haya divide y vencerás, ¿vale? O lo que decía, ¿dónde puedo encontrar entre el cielo y la tierra, dónde puedo encontrar el equilibrio? Pues bueno, tienes que saber dónde está la línea de horizonte, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Hay ciertas filosofías, por ejemplo, que utilizan la meditación, ¿vale? Y la meditación, pues bueno, mediante tranquilidad, apartarse, prácticamente lo que hace un monje, ¿no? El problema que hace el monje prácticamente es que trabaja mucho su camino interior, pero no comparte, no expande hacia los demás, ¿verdad? Y eso realmente es, como un día lo hablábamos, ¿no? Entre un grupo de amigos, realmente la meditación es una manera un poco de, ¿cómo te diría?, de alcanzar la iluminación, pero sin compartir. Y la observación es todo lo contrario. Realmente con la observación tú puedes también llevar a encontrar esa neutralidad, ese punto neutro en cada cosa, esas señales en el camino de las que hablabais, también lo puedes hacer con el estado de continua observación. Lo único que pasa es que para los urbanitas, como podemos ser nosotros, el estado de continua observación lo que puede hacer, si estás pendiente de él, es que te atropelle un coche, ¿no? Porque prácticamente tu entorno pasa desapercibido, ¿no? Pero
comentado esto, sí que os digo que el estado continuo de observación es una manera, una alternativa, pues a lo que hacen unos. Hay quien te habla de la relajación, quien te habla de la meditación, quien te habla de otro tipo de técnicas que, digamos, le ayudan a conectarse, ¿no? Pero insisto en que, por ejemplo, el estado continuo de observación es lo que yo trato de aplicar en mi día a día, ¿no? Y os digo que, evidentemente, el mérito y el éxito que tiene es llegar a ese estado de iluminación, pero con todo el ruido del entorno que te envuelve, ¿no? Y es realmente donde tienes un ejercicio complicado para quien quiera probarlo.
Pero te permite cohesionar tu pensamiento con tu palabra y tu acto. O sea, que ese ejercicio de autoobservación es fundamental para la coherencia. Para la coherencia, porque te estás sometiendo a juicio, ¿no? Constante. Tanto en tus pensamientos como en tu palabra y claro. Vuelvo a repetir, en tus actos.
Claro, hay quien lo hace, ¿eh? O ya os digo, el ermitaño, por ejemplo, esto muchas veces, así en conversaciones particulares, pues esto es, lo hemos hablado, ¿no? De decir, oye, pues mira, el ermitaño, pues claro, si estés a isla, estés aparta del mundo, no quieres saber nada y simplemente busca ese estado de iluminación, pero lo busca en sí mismo, ¿no? Sin compartir con nadie para ayudar al prójimo que también está perdido y necesita la ayuda de un tercero, ¿no?
Bueno, hay una palabra, hay un feo que ha usado en algún artículo que a mí ese siempre me ha marcado, que es la infiltración. Mm. Porque tú ahora mismo llevas un rato hablando de ese lado interno, ¿no? De la cinta, ¿no? Y, sí. y claro, para poder unificar opuestos, debes infiltrarte en el lado externo para poder unificar. Entonces esa infiltración creo que es importante, ¿no? Incluso infiltrarte a ti mismo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Bien, pues nos queda muy poco tiempo ya para acabar este programa y bueno, como resumen, ¿qué les podríamos decir a nuestros oyentes para que les quede un poco más claro?
Sí, bueno, esto vamos a ver, esto es un aperitivo.
Un aperitivo.
De lo que viene más adelante. Porque... Ajá. Porque se desarrollará bastante y quedarán los conceptos un poquitito más ligados.
Sí, porque ahora mismo hemos dado, digamos que muchos, hemos trazado muchas líneas, pero de una forma un poco superficial, pero esto tiene mucho juego, evidentemente, y mucha profundidad.
Sí. Yo, por mi parte, sí que recomendaría lo que he dicho al principio, que entren en el blog, simplemente por, no lo digo porque, bueno, aquí no, ya sabéis que el blog no tiene publicidad, ni se paga, ni nada, y bueno, no hay ingresos. Esto es una labor, como sabéis, totalmente altruista, ¿no? Y mi recomendación sería, pues bueno, el que esté interesado, primero, que no piense que los tecnicismos o los cultismos, incluso, con palabras que a lo mejor para muchos suenen por primera vez, que no interpreten que signifique que estamos intentando inventarnos las cosas, sino que estamos hablando de un conocimiento que es un conocimiento que nos pertenece desde hace milenios y que es oculto, solo que empezar ahora es pues como el niño que entra en párvulos y tiene que empezar a coger el conocimiento que esta sociedad de a poco le va inculcando para que sea un elemento más que tiene que funcionar dentro de unas determinadas condiciones en el sistema, ¿no? que está instaurado. Pues aquí sería lo mismo. Yo les invitaría a que, si tienen interés, que investiguen, que lean, que entren en el blog sobre todo, y a partir de ahí que sigan escuchando, porque cada semana pues iremos dando alguna que otra perla que bueno, les podrá ir encajando en su manera de iniciar el camino.
Otra pieza del puzzle. Uh-huh. Sí. Piecitas de puzzle.
Muy bien, pues si os parece, damos ya por terminado este programa y como siempre les decimos a nuestros oyentes que no nos crean, que no crean nada de lo que decimos, que investiguen y que se crean a ellos mismos. Así que, pues buenas noches, Tridi, os despido y buenas noches, Mayo, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Bien, pues para terminar, vamos a nuestra última parte de selecciones. Hoy, Volver a ser, nos va a leer Vicky, que está con nosotros.
Puede que pienses que poco se puede hacer, que este mundo es como es y que la desigualdad y la injusticia se han instalado en este sistema de forma irreversible. Puede que creas que todo forma parte de una falsedad, de un engaño, en el que cada uno busca su propio interés sin importarle en absoluto los demás, sus problemas y sus sufrimientos. Puede incluso que hayas perdido la esperanza de un mundo mejor, acallando tus buenos sentimientos porque no tienen cabida ni resonancia en este mundo actual. Sin embargo, hay en marcha un cambio imparable, realizado por seres humanos que son como tú, que han decidido hacerse cargo de sus vidas para mejorar las cosas, tomando la responsabilidad de lo que sienten en su interior y que, luchando por mejorar día a día, a pesar de los obstáculos, contribuyen a cambiar su trocito de realidad. Ese trocito de realidad que forma parte de un gran conglomerado que le pertenece a la realidad general. Ese cambio se está dando ya. Está por todas partes. Solo tienes que buscar las señales sabiendo mirar el alma de las cosas. Rara vez salen en las noticias, ni se anuncian en los diarios o periódicos, porque no interesa que aparezcan para que no cunda el ejemplo. Hay toda una ingeniería social dedicada a mantenernos sumidos en la ignorancia e instalados en la miseria, porque nos temen, porque saben de lo que somos capaces si descubrimos la verdad, que el ser humano es libre por naturaleza y que no puede ser dominado sin su consentimiento. Por eso nos engañan, por eso nos ocultan la realidad, deformando la información que llega a nuestros sentidos y mil cosas más, porque es la base de su poder hacerte creer que tú no tienes ningún poder. Hemos comprado la ilusión y hemos vendido nuestros sueños. Hemos aceptado el truco barato de ilusionismo para perder nuestra magia. Hemos aceptado que otros decidan por nosotros por no tomarnos el trabajo de asumir nuestra responsabilidad y ahora miramos a quién culpar. Sin embargo, no se trata de culpables, de juicios ni condenas, no te equivoques. Se trata de volver a ser tú mismo y cumplir el propósito de tu existencia. Se trata de recuperar el derecho natural que a todos nos corresponde. Se trata de ser libres, justos y verdaderos con nosotros mismos y con los demás, siguiendo la voz del corazón y la magia que aún habita en tu interior, porque esa magia podrá haber sido ocultada, tapada, enmascarada, pero nunca extinguida. Hay una batalla en marcha que no puede ser detenida. Esa batalla será ganada más tarde o más temprano, pero es irreversible. Y mientras más se unan con el mismo propósito, más pronto se conseguirá. Es hora de abandonar las trincheras en las que hemos soportado los embistes de una bestia. Es hora de abandonar el miedo para volver a ser libres de cadenas internas y externas. Es hora de reconocernos en lo más profundo para volver a ser, y juntos, armados de valor, coraje y voluntad, derrotar a esa bestia y que nuestro esfuerzo sirva para que la humanidad contemple un nuevo amanecer. Ángel Hidalgo, de Detrás de lo Aparente.
Pues damos por finalizada este programa y les agradecemos que hayan estado ahí escuchándonos. Buenas noches y hasta pronto. Chao.